En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia, media sesión en Radio Intereconomía que desarrollamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Vamos con esa yenca que tiene montada Donald Trump. Dijo que no, pero ahora dice que teléfonos, ordenadores y chips van a ser grabados, igual que los semiconductores. Antes anunciaba exenciones. ¿No se puede hacer de una forma más seria, Iván? Esto es... A mí me da la sensación de que es chapuza pura y dura, pero habrá quien piense que es jugar al despiste. Escuchaba yo hace poco hablar de la teoría del hombre loco, del madman, la forma de gobernar de Nixon. A mí me parece que es la teoría del hombre ignorante, pero bueno, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, es que la realidad es que los cambios de opinión de Pedro Sánchez al lado de Donald Trump se queda corto, ¿no? Yo creo que incluso podríamos encontrar que tenemos más similitudes entre ambos dos presidentes que diferencias. Ahora bien, en el caso de Donald Trump, fijémonos que es que todas estas decisiones no han ocurrido un día normal, entre semanas, donde se hayan podido suceder noticias. Es que se han sucedido en un fin de semana. Y de hecho, incluso había un artículo de Wall Street Journal que hablaba pues de que había una disensión importante dentro del gabinete de Donald Trump, precisamente por todo este tipo de movimientos, porque hay gente que considera pues que los aranceles a China son unos aranceles totalmente injustificados, otros incluso creen que deberían de subir al 400%, en fin, hemos leído toda base de opiniones y por lo tanto yo creo que cuando un gabinete está dividido y sobre todo con algo tan importante como la política comercial con tu principal socio, pues este tipo de cosas ocurren. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que la Casa Blanca, que no es ni mucho menos tonta en estas situaciones, lo que está viendo es que los aranceles al 145% le pueden hacer realmente daño a la industria estadounidense. Si el precio para traer la manufactura a Estados Unidos es destruir la manufactura que ya tienen en el propio país, pues la verdad es que el acuerdo no es terminalmente bueno. Por lo tanto, están haciendo una distinción, y yo creo que es lo más importante, entre aranceles recíprocos y aranceles de seguridad nacional. Por lo menos es el primer borrador del nombre que le han puesto, que básicamente viene a ser, tenemos los aranceles para las patatas, para los huevos, para las mesas, para todo lo que podamos imaginar, y luego los aranceles de las cosas, bueno, del día a día y de mis amigos. Entonces, bueno, yo creo que ahí veremos cómo juegan con el lenguaje, pero seguramente veamos grandes cambios en la política arancelaria en el corto plazo.
Pues que sigan así, con las docenas de huevos a $20. Pero, Miguel, ¿cómo ves tú estos cambios de opinión tan comunes con este personaje?
Bueno, es que el personaje como tal es así, es impulsivo. Se levanta por la mañana y tiene que demostrar al mundo que aquí estoy yo, que soy el macho del corral, ¿no? Entonces, yo creo que es una política absolutamente errática y que además eso hace mucho daño a la economía, sobre todo el mundo de la inversión, de las finanzas. Ese mundo necesita confianza, necesita saber cuáles son las reglas del juego. O sea, tú no puedes cambiar las reglas del juego, ya no en días, a veces en horas. Es decir, esto no tiene sentido, la gente se vuelve loca. O sea, no es normal que este hombre diga lo de los semiconductores y unas horas después diga, ¡ay, ahora no! Es decir, se ve que no tiene un plan. Yo creo, dice, no, es que él es así. No, mire usted, no tiene un plan. De hecho, este hombre es que no tiene prácticamente ninguna formación. Creo que hizo en su juventud un bachelor sobre algunos temas inmobiliarios, un poco para administrar la fortuna de su padre y cosas de estas, pero yo creo que en todos estos temas realmente es una nulidad. Entonces se ha rodeado encima de un montón de gente que, quitando Marco Rubio, que sí que es del Partido Republicano y tal, los demás son pues empresarios, amigos suyos, lo que podemos llamar los trumpistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa gente ha estado siempre pensando en su propio peculio. No ha estado pensando en gobernar un país, en hacer lo adecuado para sus ciudadanos y tal. Entonces, claro, cuando tú estás todo el día pensando en a ver cuánto dinero gano, pues al final dices, vamos a ver, si yo pongo aranceles, ingreso un montón de dinero en un país que tiene un déficit del 6 y pico%, que es una barbaridad, ¿eh? Yo me quejo mucho de cuando tenemos aquí un 4, un 3,5 o lo que sea, imagínate un 6 y pico. Tiene una deuda de 32 billones. Es que es una locura, o sea, lo de Estados Unidos. Entonces dice, vale, pues entonces lo que voy a hacer es, como quiero, les he prometido que voy a bajarles el IRPF, pues bueno, el equivalente allí, vamos. Pues lo que hago ahora es monto unos y aranceles a la bestia y ingreso muchísimo dinero. Bueno, los dineros, hombre, siempre que te lo compren, porque si tú pones un 145% de arancel, pues oye, ya he dicho China, oye, mira, todo lo que quieras, nosotros ya no vamos a subir más porque es evidente que anulas el
Claro.
comercio en sí. Entonces, con lo cual, pues yo te digo que ese es un hombre raro, esperpéntico, bueno. No sé si está entrando la senilidad.
Ha sacado Miguel el asunto de la deuda, Iván, y es que en su presunta estrategia contra el mundo, la Casa Blanca tiene un claro punto débil y el de la deuda es evidente. Tiene muchísima deuda, mucha deuda que vence en breve y grandes tenedores de deuda extranjeros. Sé que ahora mismo el principal es la Reserva Federal, pero de los extranjeros, precisamente donde está haciendo más daño él, tienen mucha deuda suya, Iván.
Pues hombre, a ver, la deuda extranjera tenemos que pensar que depende de cuál miremos, porque hay mucha gente haciéndose trampa con los gráficos, ¿no? Y al final podemos retorcer el porcentaje para que nos diga lo que queramos. Lo que es evidente es que la mitad de la deuda, prácticamente el 60% de la deuda, es estadounidense, es decir, entre los bancos de inversión, la propia Reserva Federal, deuda cruzada entre las administraciones, al final digamos que todo se barre para casa. Y luego, pues hay un porcentaje importante de deuda sobre el global de deuda que la tienen países extranjeros. En el caso de China, tan solo sobre el papel tiene el 3% de la deuda de los Estados Unidos, que ojo, no deja de ser muchísima deuda, prácticamente casi $1 trillón. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si luego vemos la deuda, si es a corto plazo o es a largo plazo, el caso está en que China lo que tiene es deuda de largo plazo americana, no tiene deuda principalmente de corto plazo, que es la que suele tener la Reserva Federal principalmente, ¿no? Para la renovación de contratos, en fin, de cuestiones de la administración más evidentes, ¿no? Porque le sale más fácil al gobierno, pues, digamos, financiarse en ese tipo de mercados, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la realidad? En esa deuda a largo plazo y lo que veníamos viendo los últimos días, el bono a 10 años, el bono a 30 años, pues realmente estaba siendo machacado precisamente por los propios chinos. ¿Por qué? Porque era una forma de meterle presión al gobierno americano y sobre todo financiar la deuda a largo plazo. Pensemos que con los tipos actuales, pues le puede hacer mucho daño al tesoro americano. Y ahí es donde está la clave. Ese 3% no es deuda del día a día, es la deuda futura y donde le más le puede hacer daño a los Estados Unidos a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que ahí, pues Estados Unidos tiene una debilidad en el corto plazo, pero no lo veo tan evidente como incluso el largo plazo, que ahí es donde está la gran batalla.
Son 9 billones los que vencen en esta primera mitad de 2025 y es una parte importante, casi un tercio del PIB anual de Estados Unidos. Mencionaba Iván a China como tenedora, que ya movió un poco las rentabilidades, se supone, la semana pasada vendiendo 50.000 millones, pero es que Japón, a quien están intentando doblegar sin casi nada a cambio, ya ha dicho que, ojo, que ellos van a negociar, pero que no lo van a hacer diciendo que sí a todo. Y Japón es el país extranjero que más deuda tiene de Estados Unidos, más que los chinos todavía. Al final, todo el mundo puede intentar presionarte, ¿no, Miguel? Porque es lo que dices tú. Él genera un plan a partir de lo que dice, de lo que postula en una campaña electoral, pero cuando lo llevas a órdenes ejecutivas, resulta que los demás responden porque tienen algo de capacidad, ¿no?
Claro que tienen capacidad, es que tienen mucha capacidad. Japón mismo tiene 1 billón también. China tiene unos 800.000 millones, incluyendo lo de Hong Kong. Es decir, que hay que decir que estamos hablando, y efectivamente, como lo ha dicho muy bien Iván, estamos hablando de deuda de largo. Es que lo otro es la tesorería. Por eso dices, ¿cómo es posible que en un trimestre tengas que renovar 9 billones sobre 32 que tienes? Es una barbaridad, porque es muy cortito plazo. Eso es tesorería. La deuda es la de medio y largo plazo. Entonces, Entonces, claro, ahí hay mucho y ahí esta gente tiene mucho. Y evidentemente, el problema de Estados Unidos es que, como tiene un déficit tan brutal, no tiene más remedio que estar continuamente emitiendo deuda pública. O sea, ya no solamente que te la vendan, es que alguien te tiene que comprar la deuda de largo plazo. O al final quedarte solo en corto, lo cual es muy, muy peligroso para un país, ¿no? Y el problema de Estados Unidos es que, y claro, como no sabe nada, pues es muy difícil explicárselo, ¿no? Pero el problema es que ha sido un país siempre, digamos, muy metido en su interior. Es un gran mercado de consumo, ¿no? Entonces, el mundo internacional, pues nunca lo ha cuidado o no lo ha. Si haces un simple ratio, que sumas exportaciones más importaciones sobre el PIB, es el país de toda la OCDE, incluido los BRICS también y tal, que tiene un menor porcentaje, un 17 y pico%. Lo normal de la gente es que tenga en torno a un 30 más o menos en Europa, en China y tal, etcétera. Es decir, que tienes tú que tener tu mercado interior, pero normalmente la gente, pues un 30% es negocio internacional. Estados Unidos, repito, 17% nada más. Es un país que se ha concentrado mucho, tiene unos salarios muy elevados. Entonces, eso le hace ser poco competitivo con el exterior. Como es un gran mercado de consumo interior, pues entonces ha ido tirando hasta que llegan ese tipo de problemas. Entonces, que ha llegado un momento en que efectivamente necesita importar muchas cosas que no tiene y otros países las producen con salarios menores, las producen mucho más baratas. Y entonces eso le ha generado un déficit de 1 billón y pico. Bueno, pero eso no se dice, pues pongo aranceles. Bueno, pues es que a lo mejor, ¿y qué pasa si deciden los demás no venderte? Por ejemplo, las tierras raras
Claro.
u otras cosas que necesites. Claro, es que es por eso digo que es una política que casi kamikaze. Y yo de verdad que creo que en Estados Unidos, en el Partido Republicano, deberían empezar a pensar un poquito en si pueden dejar suelto a este elemento.
Por cierto, estaba mirando CNBC, Iván, en tiempo real y está el bono a 30 años en el 4,85%, casi en el 5% de rentabilidad. El de 10 de referencia, 4,43%. Tienen altita la deuda. Pero la dejamos cerrado porque creo que lo habéis explicado muy bien los dos. Entre los que responden, entre el principal, que es el principal además objetivo de la política de Trump, desde China, Xi Jinping, ¿qué hace? Pues de momento se va de gira por los más afectados por esas medidas de Trump, por Vietnam, que son además los países en los que ha deslocalizado China parte de su producción y a los que, pero también Nike, por otro lado, que bueno, es que esto está todo tan interrelacionado. Al final, lo que está consiguiendo es que otros bloques se unan todavía más, que la Unión Europea mire hacia China, que China mire a sus socios. Yo no sé si tiene mucha capacidad o no de mantener el pulso, pero la economía china son 14 billones y tienen también otros mercados a los que mirar. Al final, yo creo que es cierto que el mercado interior estadounidense es muy grande, pero también, como bien apunta Miguel, es cierto que, por ejemplo, el proceso de materias de tierras raras casi es monopolio de China. O sea, hay mucha controversia ahí. ¿Tiene capacidad China de responder? Al final, es lo que te pregunto, Iván.
Sí, y perfectamente ya lo estamos viendo. Tú has mencionado el tema de la deuda, pero también has mencionado un tema que además esta mañana ha salido la noticia de que China hay ciertas materias raras que, digamos, ya prohibía la venta dentro de los Estados Unidos. Si bien es cierto, también se había prohibido, ¿no? Por poner otro ejemplo similar, en la venta de petróleo y gas ruso en la Unión Europea durante el conflicto de la guerra de Ucrania, y bueno, seguimos comprando gas y petróleo, ¿no? Porque al final siempre hay alguna forma de saltarse todas estas barreras. Lo que está claro es que saltarse estas barreras siempre encarece los movimientos. También, en este caso, pues durante este fin de semana, incluso hemos visto noticias, ¿no? Que incluso pudieran resultar hasta divertidas, ¿no? Viendo cómo Apple movía 600 toneladas de iPhone simplemente para poder intentar evitar todas las barreras arancelarias, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que cuando el dueño y señor de los iPhones mueve 600 toneladas es porque algo está ocurriendo y no es precisamente positivo. En lo que queda claro es que la Unión Europea, digamos, no puede ya fiarse de los Estados Unidos, no es un socio fiable, o al menos mientras Donald Trump esté en el poder, y lógicamente, pues la Unión Europea tiene que asegurarse su independencia, tanto tecnológica como armamentística, como energética, y en este caso, pues todo eso pasa por las materias raras y por lo tanto, bueno, se están abriendo oportunidades muy importantes, no solamente para la Unión Europea, sino para aquellos pequeños países que estaban pivotando entre China y entre Estados Unidos para llegar a mejores acuerdos comerciales con ambos dos en el largo plazo, ¿no? Digamos que ahora es a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Pues en este caso, de esa manera simplificada, por decirlo de alguna forma, creo que existe una muy buena oportunidad y por lo tanto, pues bueno, habrá que aprovecharla.
Al final, todo esto tiene mucha reflexión que hacer, Miguel. Te leía artículo en El Mundo Financiero. Lo nombrabas, lecciones para después de una guerra comercial, apostillo yo, pero había muchas lecciones en ese artículo, merece la pena leerlo.
Sí, bueno, he intentado ver un poco de todos los problemas que está generando este hombre en su ignorancia, ¿no? Porque es que yo creo que es un problema de ignorancia. Entonces, claro, ahí básicamente es el daño que está haciendo al pueblo estadounidense. No sé, hay cosas, mira, lo de la deuda ya lo hemos comentado, ¿no? Pero es que se ve claramente que es que, además, Estados Unidos es la tercera fuerza comercial. O sea, si ves las cifras que se dan en el artículo, China es la primera, la Unión Europea es la segunda y Estados Unidos es la tercera. Es ridículo que la tercera declare la guerra al mundo mundial. Es un suicidio, o sea, no tiene sentido. Y luego, por cambiar de aspecto en los distintos temas que se van tratando, el tema del empleo. O sea, este hombre dice, no, América crece again. Ok, de acuerdo, lo que tú digas, rey. Pero resulta que dices que te quieres quitar a 20 millones de inmigrantes sin papeles. Y resulta que estás en pleno empleo. Entonces, claro, dices, no, ahora lo que quiero es que se produzca todo en Estados Unidos. ¿Y con qué lo vas a producir si estás en pleno empleo y encima echas a 20 millones fuera? Es decir, son unas incoherencias que si tuviera un equipo de economistas medianamente normales, no hace falta que sea Premio Nobel, pues le dirían, oye, mira, no seas bestia, eso no lo puedes hacer. No te puedes enfrentar con tus dos grandes socios, Canadá y México, que encima te están proveyendo de multitud de componentes para tu producción, etcétera, y montarles estos follones que les estás montando. O sea, está haciendo cosas que son muy malas. Y ya te digo, en ese artículo lo que hago es pues hacer una descripción de todos los problemas que está generando y evidentemente, augurar pues que va a acabar mal el tema, ¿no? Esta persona.
Unos minutos para terminar, poquitos ya, los quiero dedicar a otro asunto. Iván, España. El PP lleva al Congreso un plan alternativo sobre la deuda de las comunidades autónomas. No le gusta cómo lo afronta Sánchez, Montero, esta responsable de Hacienda. ¿Qué es lo que propone el PP?
Bueno, pues en este caso, a ver, todos somos conscientes de que ha habido mucho manoseo con la deuda pública de las comunidades autónomas, porque si bien es cierto, parece que con todo este movimiento internacional parece que nos olvidamos de lo que está ocurriendo en casa, y es que en casa ha ocurrido pues que teníamos una deuda catalana que se ha intentado disociar entre todas las comunidades autónomas, ampliando cada vez más y más la deuda del Estado para poder subvertir, ¿no?, los acuerdos que tiene el presidente del Gobierno con partidos independentistas. Lo que se propone, primero de todo, es un cambio del modelo de financiación autonómica. Es decir, al final, lo que tenemos es un modelo obsoleto del año 2009 que no contempla las realidades de las comunidades autónomas y, por lo tanto, infrafinancia a muchas comunidades autónomas que no tendrían por qué serlo. Luego, por otro lado, el tema de la deuda. Al final, uno de los mejores elementos que se crearon durante la crisis fue el FLA. El problema está en que el FLA se ha utilizado, pues, por algunas comunidades autónomas mal gestionadas para intentar seguir cometiendo excesos, ¿no? Por lo tanto, bueno, una mejor regulación del mismo. Y yo creo que hay, con esos dos cambios importantes, yo creo que las comunidades autónomas podrán seguir yendo hacia adelante, ¿no? Sobre todo con un nuevo modelo de financiación autonómica que compense, ¿no?, esos problemas que han existido a nivel territorial, pensando en la Comunidad Valenciana, pensando en la región de Murcia o pensando en las comunidades más despobladas, como puede ser Asturias o como puede ser Cantabria, ¿no?, que muchas veces pues siempre han sido las menos favorecidas en esa situación, ¿no? Es decir, que la realidad territorial que existe en España se plasme sobre el papel y no a conciencia del Gobierno que te dé una prebenda de 15.000 o 18.000 millones de euros de quita porque tiene que llegar a un acuerdo contigo. Yo creo que esa es la mejor manera de ser justos con todos los españoles y, bueno, yo creo que ahí es lo que se está, la idea que se está plasmando y planteando.
Miguel, ¿tiene solución la deuda en España? ¿Por dónde? ¿Te gusta la música de este tipo de propuestas o por dónde la orientarías tú?
Vamos a ver, claro que lo primero que tienen que hacer es gastar menos, ¿no? Realmente el gran problema que tenemos es que todos los años, y somos el peor país de Europa, como bien sabéis, desde hace 18 años no paramos de gastar más de lo que ingresamos. Tenemos que equilibrar el balance. Entonces, la deuda pública, yo no sé qué pasará, porque con lo que está pasando con los aranceles está todo el mundo focalizado en este tema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Christine Lagarde dijo que se acabó lo de renovar deuda soberana. Entonces, España tiene este año unos 200 y pico mil millones de deuda que renovar. Bueno, vamos a ver, o sea, sea, y si además quieres 60.000 millones nuevos porque dice que va a ser, tener déficit y estas cosas, pues yo creo que es un problema en España el tema de la deuda, un problema muy, muy grave, de verdad.
Veremos, habrá que esperar a otras coyunturas y a otros gobiernos para solucionarlo. De momento tenemos que lidiar con esta realidad. Iván, Miguel, muchísimas gracias por vuestro análisis y por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Encantado.
Ahora nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se les ocurra perdérselo. Tampoco el resto de la hora. Queda mucho contenido a media sesión en Radio Intereconomía. Y después recuerden, a partir de las 2, el pulso geopolítico también pleno de contenidos relevantes. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.